Así es, y lo vamos a saludar al ministro Daniel Filmus, ministro de Ciencia y Tecnología, porque además pensaba esa dictadura que arrasó con todo, también con científicos, ¿no? Daniel, ¿cómo te va? Bienvenido.
Bueno, la verdad que muy emocionado de estar aquí compartiendo con ustedes este momento y viendo esta multitud que está avanzando hacia la plaza. Y realmente es así, las dictaduras necesitan oscurantismo, las dictaduras necesitan que la ciencia no avance y la destrucción. Recordemos que la del 66 había comenzado con la noche de los bastones largos, un antes y un después para la ciencia argentina. Nunca se recuperó totalmente la ciencia argentina de aquel momento. Los mejores científicos se fueron del país en aquel momento y el retorno a la democracia permitió ir recuperando paulatinamente la ciencia y la tecnología, pero también posteriormente, aún en democracia, como sabemos, los gobiernos neoliberales desestimaron ese aporte fundamental para un país soberano como es la ciencia y la tecnología. Pero lo que ha hecho la dictadura, la última dictadura militar con nuestros científicos, lo que ha perseguido, la ciencia necesita libertad de pensamiento, la ciencia necesita amplitud para poder expresarse, bueno, es todo lo contrario de lo que es una dictadura.
Pensaba, Daniel, lo que nos contabas hace un instante cuando preguntaban quiénes nacieron en dictadura y quiénes nacieron en democracia, fueron muchos más los que nacieron en democracia que levantaron la mano.
Exactamente. Realmente hay que saludar esta cuestión que nunca nos hubiéramos imaginado, los que somos de mi generación, no la tuya, la mía, que íbamos a tener 40 años ininterrumpidos de democracia. Yo me acuerdo como hoy, venía pensando en eso, me acuerdo como hoy el día que asumí Alfonsín. Estaba en el bar Ramos con mi viejo y a las 12 se paralizó todo, me emociono de recordarlo, salimos a la calle y nos abrazamos todos, no nos conocíamos, ganamos la calle porque realmente habíamos pasado también lo de Malvinas y nunca más tenía que volver a pasar algo así en Argentina. Así que lo que ocurrió en aquel momento, esa recuperación de la democracia, las veces que estuvo en jaque la democracia, porque acordémonos de lo que fueron los Carapintadas, lo que fue Zeineldin, lo que hubo que hacer para que realmente la democracia pueda estar permanentemente en vigencia en la Argentina como está hoy, con todas las asignaturas pendientes que tiene.
Lo estás señalando. La democracia, por supuesto, es un sistema imperfecto, pero en democracia se puede, como en este momento, salir a la calle, reclamar, peticionar. Si hay algo que además tenemos que defender es la posibilidad de seguir expresándonos y de tratar de, en esa expresión, borrar esos discursos de odio que son tan nocivos y tan dañinos, porque esos discursos del odio lo que proponen es lo que hizo la dictadura, suprimir al otro, al que piensa diferente, y en democracia todos tienen derecho a expresarse.
Totalmente, hay distintos tipos de democracia, no hay una sola forma de democracia. La democracia es esencial, es fundamental, pero hay democracias de baja intensidad, y realmente la garantía que la democracia perdure es esto, la movilización popular. La garantía de que la democracia sea efectiva es avanzar sobre lo que te señalaba antes, las asignaturas pendientes. Todavía tenemos mucha injusticia en la Argentina, tenemos mucha desigualdad, desigualdad social, desigualdad territorial. Todavía tenemos una justicia que no funciona en la forma que uno espera que funcione en épocas democráticas. Y realmente es necesario, es imprescindible seguir trabajando, seguir luchando para que Argentina no solo sea un país democrático, sino que también sea un país soberano y un país con mucha mayor dignidad.
Yo pensaba, y me parece importante, cuando uno mira las fotos de los miles de detenidos desaparecidos, las edades que tenían, la procedencia que tenían, no solamente porque más del 70% eran trabajadores organizados, y porque muchísimos de ellos fueron militantes de organizaciones revolucionarias, y resulta inevitable, salvando las distancias, recordar que aquellas luchas de los años 70 fueron no solamente por la democracia, sino por un cambio social profundo. Es decir, tanto desde la izquierda como del peronismo revolucionario se querían cambiar las estructuras de desigualdad. Me parece importante reflexionar, Daniel, Luisa, al respecto, porque Vos decías, Daniel, democracias de baja intensidad, y hoy estamos en una situación democrática en la cual las instituciones, en algún aspecto puede decirse que funcionan, y en otro sentido no dan respuesta a las demandas y necesidades de los sectores más desposeídos.
No, en esa dirección es que nosotros seguimos trabajando para que en la Argentina se profundice la redistribución de la riqueza, por un lado, que es el eje central para el cual el campo democrático y popular tiene que trabajar. Ayer hablaba justo con Estela, larguísimo, que sin lugar a dudas el 2003 marcó un antes y un después en los derechos humanos. Estela decía, sin Néstor hubiera sido imposible decirle no al punto final, no a la obediencia debida, hubiera sido imposible derogar el indulto como se logró, y sin Néstor tampoco hubiera sido posible recuperar esas banderas históricas. Néstor fue en el 2013, lo continuó Cristina y continuamos hoy peleando por una Argentina que realmente sea más justa. No cabe duda que los interregnos que tuvo la democracia de neoliberalismo en los 90, profundizado después en el gobierno de Macri, lo que han planteado es una redistribución regresiva del ingreso que nos plantea todas las demandas que tiene nuestra sociedad todavía hoy y la falta de capacidad de decisión que tenemos por el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, para hablar solo de algunos de los temas centrales que tenemos que plantearnos. Pero todavía, por ejemplo, yo lo señalaba, en el campo que me toca trabajar a mí, la ciencia y la tecnología, a Argentina le cuesta recuperar la situación de liderazgo que tuvo en la región y que tuvo en el mundo antes de los 60, fundamentalmente durante la década de los 50, y que es imprescindible hacerlo para tener una Argentina soberana. Peleábamos con los sables hace 200 años por la soberanía, hoy se pelea de la mano del dominio del conocimiento y la información.
Darse cuenta que hay una circulación permanente por frente al móvil de Radio Nacional. Agradecemos los saludos, pero lo que es además muy notorio es que el ministro Filmus, ministro de Ciencia y Tecnología, que ha sido ministro de Educación, no pasa inadvertido. Digo, es casi saludado como si fuera un rockstar, con mucho reconocimiento, con mucho amor y con mucho asentimiento, escuchando quienes transcurren por delante del móvil a las tus reflexiones.
Y no pasa desapercibido que alguno lleva la camiseta de San Lorenzo y lo saluda aún con más afecto.
Sí, realmente, aparte uno extraña estas movilizaciones, porque es la posibilidad que tenemos uno todos los días de estar en contacto con el ambiente en el que uno trabaja, que el nuestro es las universidades, los centros de investigación, pero esta movilización popular es lo que a uno lo deja tranquilo respecto de que esta democracia llegó para quedarse. Esta movilización popular es que podemos tener coyunturalmente situaciones complejas, podemos tener coyunturalmente situaciones difíciles, pero hay una reserva democrática en nuestro pueblo, en nuestra gente, que es la que vemos acá, de todos los sectores sociales, de todas las edades, que va a garantizar que lo que es parte de la tradición y la historia argentina. Nunca, nunca vamos a bajar los brazos por la memoria, por la verdad, por la justicia, pero también por, como decía Eduardo, para reivindicar aquellos ideales que en los 70 dieron lugar a esa enorme epopeya y a esa lucha por la justicia social. La dictadura no lo pudo hacer, por supuesto que lesionó fundamentalmente a los trabajadores, a los más humildes, a los que más les preocupaba para que no tengan presencia en la historia argentina, pero acá estamos, acá estamos.
Vos sabés que pensaba en el pueblo, en la calle, pensaba en esos poderes permanentes que son aquellos que fueron a golpear la puerta de los cuarteles, por eso hablamos de un golpe cívico, militar, eclesiástico, y sin embargo retroceden solo con el pueblo en la calle. Esto es una garantía de, digamos, la lucha no se termina, la lucha es permanente. Y si queremos avanzar y profundizar este proceso democrático y hacer una democracia, como se suele decir, más participativa, será con el pueblo en la calle, sin lugar a dudas.
Sí, yo diría que hay dos condiciones necesarias, aunque no suficientes. El pueblo en la calle, como decís vos, y la unidad del campo popular es el otro. No tenemos que permitir, y por momentos nos preocupa, no tenemos que permitir de ninguna manera de que los sectores de la derecha, de los sectores del capital concentrado, que los sectores que quieren poner de rodillas a la Argentina logren dividir el campo popular. Cuando uno vuelve también en la historia, lo comentábamos recién con Eduardo respecto de un gran libro que es Conociendo a Perón. Cuando se divide el movimiento popular, estamos en condiciones nosotros de pelear para que cuando lo logran dividir, estamos en peores condiciones para pelear por la liberación, estamos en peores condiciones de avanzar en un país mucho más justo para todas y todos.
Luisa, Daniel, las condiciones de transmisión son las condiciones que nos permite esta situación de estar no en Maipú 555, sino en la Avenida de Mayo, acá donde la gente pasa, saluda y se ve una alegría extraordinaria. Y yo quería traer un minutito para refrescar la historia, porque si decimos memoria también tenemos que acordarnos. El año 1975, estaba recordando yo cuando a mediados del año 75 María Estela Martínez de Perón, que era la vicepresidenta de Juan Domingo Perón, había quedado a cargo del Ejecutivo, y en ese entonces los tres comandantes en jefe la mandaron a la presidenta constitucional a San Luis, a una quinta donde la tenían de algún modo arrinconada con las tres esposas de los comandantes en jefe. Por eso, cuando uno piensa en el machismo, también tiene que pensar que esa sociedad patriarcal era patrimonio aún de las esposas de esos comandantes en jefe. Daniel, vos recordás muy bien Ítalo-Argentino Luder, cuando María Estela Martínez de Perón quedó esos 20 días con las esposas de los comandantes de las tres armas, firmó los decretos que decían aniquilamiento del accionar subversivo. Y ahí ya estaban terminadas las tres A, estaban extinguidas, pero estaban preparando el golpe de Estado, y precisamente un golpe de Estado en el que estaba implicado nada más y nada menos que José Alfredo Martínez de Hoz. Hace muy poco murió el que era el dueño y accionista mayoritario de la empresa Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, murió impune. No hubo en este proceso de memoria, verdad y justicia, justicia para aquellos empresarios que aplicaron el terror contra los trabajadores.
Bueno, ahí hay dos aspectos. Se ha avanzado enormemente en un conjunto de juicios. Insisto en que es histórico al haber derogado el punto final, la obediencia debida y el indulto, gracias a, te diría, no solo a la fuerza, no solo a la constancia, sino a la audacia de Néstor. Hoy en día no sé si sería posible dar un paso de la magnitud que dio Néstor en la derogación y en insistir, e incluso en cambiar a la Corte Suprema. Recordemos que la actual Corte Suprema, y estuvimos todos en la plaza también, dio lugar al 2-1 para los que tenían crímenes de lesa humanidad. Recordemos, y yo lo hablaba ayer justo con Estela, que el 24 de marzo y el 2 de abril fueron fechas que Macri propuso cambiar para que sean fines de semana turísticos. Y fue la movilización, y fue en aquel momento la resistencia popular lo que lo impidió. Sin lugar a duda, lo de Blaquier genera una cierta impotencia frente a alguna todavía nivel de impunidad, pero no opaca, Eduardo, el derecho que tenemos todos los argentinos y conquistamos de caminar por la calle sabiendo que hay un genocida al lado que no va a estar. Durante muchos, y a vos te habrá pasado también, durante mucho tiempo nosotros caminábamos por la calle. Yo alguna vez me preguntaba, y si uno ve en la calle alguno de los genocidas, ¿qué pasa? ¿Cómo sería la reacción? Siempre la de las abuelas y de las madres fue una acción que estuvo de la mano de la justicia, pero realmente hoy tenemos ese derecho. Yo creo que hay que valorar eso y seguir peleando para que, como hablábamos al principio, las asignaturas pendientes empiecen también a ser saldadas.
Bueno, ministro, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado hasta el móvil de la Radio Pública, el móvil de Radio Nacional. Por supuesto, lo último que quieras decir, la invitación a las nuevas generaciones que han nacido en democracia y sin embargo están aquí presentes, ¿no?
Sí, bueno, eso también, dada la tradición de uno que está vinculado a la educación, la cuestión de que tiene que estar presente en todas las escuelas, que tiene que ser algo permanente, porque es verdad que cuesta, y nos cuesta a nuestros hijos y nuestras hijas, nos cuesta contarles cómo era. Y a mí me emociona cuando me preguntan y me piden más detalles de cómo era vivir en dictadura, cómo era sentir ese miedo, cómo era enfrentar la represión, porque hoy por suerte ellas no lo tienen que pasar. Pero me parece que ahí hay un legado que las abuelas y las madres nos dejan de transmitir de generación en generación, así como Argentina es el único país que 180 años después sigue reclamando un territorio que fue invadido, porque fue transmitido de generación en generación por el sistema educativo, que las Malvinas son argentinas, la fuerza que tiene que tener la vigencia de la democracia tiene que llegar a las nuevas generaciones. Y los felicito por estar acá. Yo estuve también el año pasado acá con ustedes. Realmente los felicito por estar acá, porque sería imposible transmitir la sensación, la emoción que sentimos todos de estar acá y poder estar saludando a nuestra gente que se expresa democráticamente por memoria, verdad y justicia y por nunca más.
Daniel, déjame decirte que a mi criterio lo más importante tuyo no es ser ministro de Ciencia y Técnica, mucho menos ser hincha de San Lorenzo, sino sinceramente, y esto lo quiero decir desde el alma, ¿no? El proceso de transformación de las currículas educativas, cuando vos fuiste ministro de Educación, es de una trascendencia que cualquiera que tenga hijos o nietos en edad escolar sabe el trabajo que los equipos que te acompañaron y que vos personalmente hiciste para que eso se lograra, en un proceso educativo en el cual en los 90 se había provincializado la educación y sin embargo ustedes hicieron lo posible para que hoy los chicos de todo el país, los chicos y chicas de todo el país, sepan lo que pasó aquel 24 de marzo.
Tal cual, y te digo una sola cosa más, vos sabés que estamos hablando del 2003. El 2003, muchos de los libros de lectura de las escuelas, los manuales, no hablaban de dictadura, hablaban de dos tipos de gobierno y no hablaban de dictadura. Habían cambiado las tapas de los libros, no habían cambiado los contenidos de los libros y la democracia no había dado cuenta de esa situación.
Luisa, vos sabés que yo viví un tiempo en Villa Gesell, un día estaba en la playa, en verano, muy lindo día, y de repente vi un señor repartiendo libros, en la playa. Acá lo tenés.
Adivina quién era. Bueno, le agradecemos a Daniel Filbus que haya estado aquí compartiendo este rato con nosotros en plena movilización. Gracias, ministro. Gracias.
Gracias a ustedes. Felicitaciones a Radio Nacional, como siempre.
Vamos a estudios, compañeros.
La radio pública, transmitiendo en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.